Parece que ya está.
Muy buenos días a todos. Tengo reciban saludos de mi esposa. No pudo venir, mi hijo está algo enfermo. Creemos que tiene el sarampión y no es por la fiebre, sino más bien por el sarampión. No queremos regar el sarampión aquí a todos los que no han sido vacunados. Entonces decidí mejor que quedara en casa. ¿Mande? ¿Todo el año? Nada más dura 3 semanas, creo. No, 5, unos días. Y también noticias, no sé si muchos saben que pues, los hijos de Teodoro, tenía 2 hijos grandes que se acaban de casar, y pues ya casi algunos meses, y el segundo acaba de tener su primer bebé, entonces Teodoro Clark ya es abuelo, y ahora sí de verdad, porque considera a Andrés y a Aaron sus nietos postizos, pero sus nietos de verdad, acaba de tener uno, entonces Michael y Sophie acaban de tener su bebé, entonces nada más son noticias. Entonces yo creo que Teo va a estar presumiendo su nieto cuando esté en el campamento, entonces él viene también, entonces. ¿De él? ¿Del bebé? Elden, no recuerdo. Ah, sí, Elden Joseph, algo así, Clark, es lo que se llama él, entonces. Pues sí. Pues vamos a terminar esta mañana el capítulo 16 de Juan, y es 8 versículos que vamos a ver. Pero antes de esto vamos a comentar este mensaje al Señor. Padre, Señor, gracias por este día y gracias, Señor, por tu palabra que tú nos has dejado. Y Padre, te pido que esta mañana me ayudes y, pues, Señor, seas tú quien hables. Y que al escuchar tu palabra, Señor, nos ayudes a cambiar, a afirmar nuestra fe y a vivir para ti. Cámbianos, Señor, por medio de ella y ayúdanos a vivir por ella, a desearla como si nuestra vida dependiera de ella. Gracias, Padre, por todo. En nombre de Cristo. Amén. Muy bien. ¿Alguien me puede dar la definición de qué significa la redundancia? ¿Alguien me puede dar la definición de convicción? ¿Qué significa convicción? ¿Qué es? Ok, sí. Eso es la convicción. Convicción es, el diccionario dice, seguridad que tiene una persona de la verdad o certeza de lo que piensa o siente. Ahora la pregunta es, ¿tenemos convicción nosotros? ¿Tenemos convicción? ¿Cómo se manifiesta la convicción? Cuando alguien tiene una convicción, ¿cómo se ve? ¿Cómo puedes ver en alguien que tiene una convicción fuerte?
Cuando no lo puede mover de un lugar, o sea, okay. Lo que dice es así, es así.
Okay.
Y por más que le digan,
okay,
tiene su convicción.
Okay.
Ok,
a ver, me gusta eso. Yo creo que dirige su vida a esa convicción. No solamente es el hecho de hablar, sino que la parte de la convicción es también, ahí voy. Eso es lo que yo pienso, lo que yo creo que es la verdad, y ahí es donde yo voy a ir, ¿no? Entonces, no solamente expresa la convicción, sino también que vive esa convicción. Y eso es algo muy importante que debemos de entender en cuanto a la convicción. Como creyentes en Cristo, nuestra convicción está no en nuestro pensar. Y debemos de tener esto muy claro. No solamente el tener convicción no es tener nuestra convicción en lo que nosotros pensamos. Porque la Biblia nos dice que nuestro corazón es engañoso. Nuestra mente aún más. Y si siempre estamos afianzándonos, poniendo nuestras convicciones en lo que nosotros pensamos, nuestro propio juicio, pues no vamos a ir a ningún lado bueno. Todo el mundo hace esto y mira cómo está el mundo. Entonces, pero como creyentes en Cristo, nuestra convicción está en Cristo. En Cristo debe ser nuestra convicción. Y todo lo que pertiene a Cristo, su palabra, todo eso, esto debe ser nuestra convicción. Uno expresa lo que Cristo hizo, lo que Cristo dijo, lo expresamos, pero también lo vivimos. Vivimos esta convicción. Lo vivimos de acuerdo a su palabra. Todo lo que hacemos, si de veras Cristo es nuestra convicción, todo lo que hacemos en nuestras vidas es para Cristo. La verdad es que hay muchos que tenemos convicciones en diferentes cosas. Tenemos convicciones en cosas tan triviales como, por ejemplo, hacer dinero, cosas materiales. Hay convicciones en cosas de este mundo, que la verdad son temporal, que no van a durar. Hay otros que tienen unas convicciones en cosas que tienen un poquito más de peso, cosas como política, cosas como en educación, cosas que sí tienen algo de peso, pero aún así pues no vale la pena poner con nuestras convicciones en estas cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque al final y cabo no tienen peso eterno para nada. Ahora, ¿cómo es una persona sin convicciones? Ok, no tiene dirección. ¿Qué más?
Fácil, se adapta.
Fácil, se adapta. Es muy, se puede decir, voluble. La Biblia se refiere a esta persona como ¿quién? Es como...
¿Ah? El simple.
Como el simple, pero habla de la ola, ¿no? Es como que se lo mueve, ¿no? O es llevado por las olas del mar, ¿no? De una dirección a otra, ¿no? No tiene peso esta persona. No hay motivación en esta persona. No hay propósito, es una persona vacilante. Una persona que no hay nada, no hay nada de contenido en él. Él puede ser una persona aquí delante de mi papá, Beto, y después puede ser una persona completamente diferente en frente de Toño. Y así se la pasa moldeándose con una persona y otra, igual con enseñanzas, una enseñanza con otra, con cierta creencia o otra creencia, así está, brincando de un lado para otro. Esto vamos a ver con los discípulos, ya aquí al final de del capítulo 16. Con los discípulos más cercanos de Jesucristo, vamos a ver que esto es exactamente lo que va a pasar con ellos. Y la pregunta es, ¿vemos esto también en nosotros? ¿Somos personas sin convicción? ¿Somos personas que no estamos al 100% con Cristo? Pues vamos a ver. Aún así, hay un mensaje de ánimo. Y espero que esta mañana lo que saquemos de este mensaje es que Dios sabe. Dios sabe quién tiene convicción. Dios sabe quién no tiene convicción. Y para eso es que dejó estos pasajes. Para esto los dejó, para que tengamos convicción y tengamos fe fuerte para que lleguemos a ser personas como el resultado que vamos a ver en estos discípulos, que también lo haya en nosotros. Y esto es la razón por la cual están estos versículos aquí. Él quiere que nos afirmemos en Él y que seamos hombres y mujeres y jovencitos y jovencitas de convicción para que vivamos como a él manda. Entonces, pues vamos a estar terminando el capítulo 16, vamos a ver versículos 25 al 33, y la verdad es que Jesucristo sigue ministrando a sus discípulos, preparándolos para lo que está a punto de suceder. Estamos hablando de, yo creo, unas horas, quizás 2 horas, ya está, va a pasar algo terrible, y que va a sacudir el centro de estos discípulos y los va a destrozar prácticamente. Y Cristo aquí ya nos está preparando para esto. Pero hemos estado mirando en el capítulo 15, capítulo 16, acerca de dar fruto, que todos los que siguen a Cristo, a ellos es inevitable, tiene que haber fruto en ellos, pero es algo esencial que uno esté en la palabra de Cristo. Pero aún a pesar de que Cristo se va a ir y hasta cierto punto los va a dejar solos, dice que no los va a dejar solos en sí. ¿Por qué? ¿A quién va a mandar? Al Espíritu Santo, al Consolador. Dice que Él les va a enseñar todo lo que Él les ha dicho. Les va a recordar todo esto. Y vimos acerca de la de tribulación, todo lo que van a pasar todos los discípulos. Pero vemos que aquí es como enseñó Jimmy la vez pasada, pues a pesar de que haya ese tipo de tribulación, pues el hecho de que Él va a regresar, esto nos trae gozo, y a pesar de que estemos siendo afligidos, perseguidos, pasando por muchas tribulaciones, de todos modos vamos nuestros llantos se va a convertir en alegría. Entonces vemos que es lo que estamos mirando aquí. Entonces ahora el 25 dice: estas cosas os he hablado en lenguaje figurado. Viene el tiempo cuando no os hablaré más en lenguaje figurado, sino que os hablaré del Padre claramente. Y titulé esta sección como sabiduría divina. La verdad es que Jesucristo les ha hablado muchísimas cosas. Desde el momento que Él junto a sus discípulos les ha hablado muchas cosas. Él ha estado revelando a Dios a ellos de diferentes maneras. Parábolas, usando ilustraciones, aún hablándoles claramente. Él les ha hablado a ellos de esta manera, mostrando quién es Él y qué es la voluntad del Padre para ellos, aún los planes de salvación. Todo esto Él les ha estado hablando. Pero aquí vemos que Jesucristo les está diciendo: estas cosas os he hablado en lenguaje figurado. ¿Por qué dice esto? Dice, he estado hablando esto en lenguaje figurado. Pues hasta cierto punto lo que Él les está diciendo es: ustedes todavía no han entendido. Cristo sabe exactamente lo que hay en el corazón de los discípulos, pero aún así no entienden. Estamos hablando de la muerte de Cristo antes de la muerte de Cristo. En este momento, ellos, a pesar de que yo creo que escuchan las cosas que Cristo dice y las están, más o menos tienen una idea, de veras no entienden al 100% esto. No lo entienden. Entonces, por eso, Él, muchas veces al usar parábolas, tenía que explicárselas a ellos, porque no entendían. No solamente, ¿por qué creen que no entendían al 100% los discípulos? Muy bien, no tenían el Espíritu Santo. Vamos allá a Marcos 4. Y versículos 33 y 34. Entonces, si ven el encabezado ahí, dice que la parábola del grano de mostaza. Entonces, Él está aquí dando varias parábolas a ellos. Versículo 33 dice: con muchas parábolas como estas, les hablaba la palabra según podían oírla. Y obviamente cuando Él estaba hablando, les hablaba a todas las personas. Pero vemos aquí, versículo 34 dice: y sin parábolas no les hablaba, sino que lo explicaba todo en privado a sus propios discípulos. Entonces vemos que Cristo les hablaba de muchas maneras, de muchas formas. Él les estaba haciéndoles querer entender. Entonces no era en sí un problema de que Cristo no explicaba bien, el hecho de que ellos no entendían, porque Él es el mejor maestro que puede existir. Cristo es el autor del verbo, Él es el autor de la palabra aquí. Entonces, no es como yo, que yo creo que mucho de lo que estoy diciendo al amor no lo entiende muy bien porque soy muy mal maestro, pero Él sí era un buen maestro. Él era la sabiduría. Entonces, no era porque Él no estaba entendiendo, sino que ellos estaban limitados, no eran capaces de entender exactamente todo lo que Cristo les estaba diciendo. Y vemos esto porque aún no tiene más que algunos versículos atrás que ellos todavía no entienden, a pesar de que Cristo les había dicho que se va a ir. Muchas veces aún dijo que Cristo iba a ser levantado, que iba a tener que perecer, que iba a morir. No, ellos todavía no entendían este concepto de la cruz, del Mesías, y que iba a tener que morir en la cruz. No entendían muchas cosas, a pesar de que Cristo claramente les estaba diciendo estas cosas. Pero vemos en este mismo versículo, versículo 25, dice: estas cosas os he hablado en lenguaje figurado. Viene el tiempo. ¿Cuándo es ese tiempo? ¿Cuándo va a ser este tiempo? Pues cuando el Espíritu Santo venga a morar en los creyentes. Cuando el Espíritu Santo venga a morar en ellos. Dice que todo se va a aclarar. Todo se va a aclarar. Dice, por eso, viene el tiempo cuando no os hablaré más en lenguaje figurado, sino que os hablaré del Padre claramente. Cuando uno tiene el Espíritu Santo, perdón, cuando uno no tiene el Espíritu Santo, uno no puede entender. Tú puedes, si no has creído en Cristo y agarras la Biblia y empiezas a leer, no la vas a entender. Yo hice esto por mucho tiempo. Al principio mis papás me llevaban a la iglesia y nos decían, pues lee la Biblia. Yo la leía, pero no entendía nada. Y había veces que mi papá siempre nos pedía leer la Biblia, a ver, ¿qué entendiste tú? Y yo decía, lo que Meño dijo. Era lo que yo decía siempre, ¿no? Y o en veces después de que él explicó algo, decía, pues casi igual como tú. Pero la verdad es que yo no entendía nada, la verdad. Yo estaba leyendo y medio captaba y tenía una idea de lo que estaba diciendo, pero la verdad es que no entendía. No entendía nada. Pero cuando llegó el Espíritu Santo a mi vida, cuando creí en Jesucristo, fue como mis ojos se abrieron. Y los pasajes que ya había leído, ahora los podía entender. Y llegaron a formar parte de mí. Y es lo que el Espíritu Santo hace. Por eso es que en Juan 5:24 dice, el que oye mi palabra y cree al que me vio, tiene vida eterna. Tiene vida eterna. Es esencial. También vamos ahí a Hebreos 12. Creo que es, no, perdón, es Hebreos 11. Hebreos 11:6, uno necesita creer a Dios. Dice, y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador o recompensador de los que le buscan. Entonces vemos, necesitamos primeramente escuchar su palabra. Para poder entender su palabra necesitamos creer en Él. Creer en Jesucristo, y es la única manera que vamos a entender lo que estamos leyendo. Si no, vas a estar leyendo tu palabra y vas a estar como con una cara tan perpleja como que, ¿what? Como, esta va a ser la cara que uno va a hacer cuando uno está leyendo. Porque si no, necesitas tener al Espíritu Santo morar en ti. No entendemos, podemos leer la palabra, no vamos a entender lo que la palabra dice ni lo que significa. Vemos en los discípulos que esto pasó. También vemos una persona. ¿Alguien puede adivinar quién fue que también hizo esto en el libro de Hechos? Al principio, ¿quién era quien iba leyendo el rollo de Isaías? El eunuco. Dice que iba leyendo esto y él dice, Felipe se acercó a él y le dijo, ¿entiendes lo que lees? Y dijo, ¿cómo voy a entender? ¿cómo voy a entender si nadie me explica? No tenía en ese momento al Espíritu Santo, no había creído en Jesucristo, pero ¿qué fue lo que pasó? Felipe subió, le explicó todo, él llegó a creer y de ahí en adelante sintió un gozo, una paz, pero también una certidumbre de lo que ya había creído y ahora ya podía entender él. Vamos a seguir en el versículo 20, regresando a Juan 16, 26 y 20, Juan 16, 26 y 27 dice, en ese día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí del Padre. Y cuando aquí está hablando de que pediréis, en ese día pediréis, está hablando de la misma cosa, va a haber más entendimiento. Y una de las cosas que aquí está hablando, pues es probable de lo que está hablando de esto, es que pues está hablando en cuanto a pedir información. A pedir información. Porque si vemos, si regresamos aquí a Juan 16 y versículo 18, pues vemos que él está hablando de que en un rato, en un poco voy al Padre y luego me vas a ver. Y está hablando mucho de esto. Pero el versículo 18, Juan enseña, dice, por eso decían, ellos estaban diciendo, ¿qué es esto que dice un poco? No sabemos de qué habla. Entonces, si leemos el contexto, ellos están un poquito confundidos de qué es lo que Cristo les está diciendo. Entonces, aún vemos, lo confirma el 19, dice, Jesús sabía que querían preguntarle y les dijo, ¿estáis discutiendo entre vosotros sobre esto? Porque dije un poco más y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. Entonces, si ya vemos el 25, 26 y 27, vemos cuando dice, en ese día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí del Padre. Entonces, cuando está hablando de pedir, está hablando específicamente de pedir información, pedir sabiduría, pedir conocimiento en cuanto a las cosas que Dios está hablando. Pedir directamente a Él. Por supuesto, podemos aplicar esto a un pedir todas las cosas que nos necesitemos para seguir sirviendo a Cristo. Lo podemos usar, pero viendo el contexto de este pasaje, está hablando acerca de pedir información. Y si vamos ahí a Santiago, yo creo que muchos ya conocen este pasaje. Santiago 1 dice, versículo 5, dice, pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Pero que pida con fe, sin dudar. Y es interesante lo que dice aquí él. Sí, dice que, pero que pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar impulsada por el viento y echada de una parte a otra. ¿Qué dijimos quién era esta persona? Una persona sin convicción. Una persona sin convicción. Seguimos en el... No piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Una persona sin convicción. Eso es exactamente lo que es. Dios quiere darnos sabiduría. Y es difícil levantar este libro. Si no hemos aceptado a Cristo y levantamos este libro, la palabra de Dios, sin el Espíritu Santo no vamos a entender nada. Y por eso es que han surgido varias enseñanzas falsas. Por eso han surgido varias enseñanzas erróneas. Por eso, porque levantan este libro, lo leen y dicen, yo pienso que significa esto. Y ahí es como comienza. Necesitamos, pero si de veras tenemos un deseo sincero de conocer a Dios, de acercarnos a Él y conocer más de Él, aquí, este pasaje dice, Si uno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente. Él lo quiere dar abundantemente. Y lo hace con un fin. Versículo, capítulo 4 de Santiago, versículos 13 al 18. ¿Quién es sabio y entendido de entre vosotros que muestre por su buena conducta? Santiago 3. 3, 13 al 18. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros que muestre por su buena conducta sus obras en mansedumbre de sabiduría? Pero si tenéis celos amargos y ambición personal en vuestro corazón, no seáis arrogantes y así mintáis contra la verdad. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural, diabólica. Porque donde hay celos y ambición personal, ahí hay confusión y toda cosa mala. Y hay muchas veces que por razones de ambiciones personal, uno agarra este libro y dice, eso significa, y ahí va con eso, queriendo ganar dinero, popularidad, pero no llevar a cabo la voluntad de Dios. Es muy fácil hacer esto, y vemos muchas iglesias que esto es exactamente lo que están haciendo. Porque donde hay celos y ambición personal, ahí hay confusión y toda cosa mala. Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. Otra vez la palabra vacilar. ¿Qué es una persona vacilante? Una persona sin convicción. Y la semilla cuyo fruto es la justicia se siembra en paz por aquellos que hacen la paz. Entonces el fin de esto, y que debe ser nuestra convicción, es pedir sabiduría de parte de Dios para poder hacer lo que a Él le agrada y así poder producir mucho fruto. Y la verdad es que si regresamos a Juan, no tenemos que ir a un intermediario. No tenemos que ir a un intermediario. Ni aún tenemos que ir a Jesucristo. No tenemos que ir a Jesucristo y decir, Señor Jesucristo, ¿puedes decirle esto a Dios Padre? No, porque dice aquí en el versículo 26, dice, en ese día pediréis en mi nombre. Sí, vamos a pedir en el nombre de Jesucristo. Y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. Dice, no voy a rogar yo por vosotros. Ustedes tienen acceso directo a Dios. Si piden cosas en mi nombre y creen en mí, dice, pueden ir directamente a Él. Dice, pues el Padre mismo os, ¿qué? Os ama. Por amor a nosotros, por amor a los que hemos creído en Él. Él está dispuesto a escucharnos. Él está dispuesto a escucharnos. No tenemos que ir a intermediarios. Y eso es lo bonito de creer en Cristo. No estoy diciendo de la cristiandad, no. Eso es lo bonito de creer en Jesucristo, que tenemos acceso directo a Dios. Otros lugares, tienes que ir con el anciano, o tienes que ir con el pastor, o tienes que ir con el cura, o tienes que ir con un sacerdote. No. Aquí Dios nos dice, Cristo nos dice, ustedes pueden ir, ni aún yo voy a rogar por ustedes. No, ustedes pueden ir. Si piden en mi nombre, ustedes pueden ir directamente a Dios Padre. ¡Qué bonito, ¿no? ¡Qué confianza nos debe de dar! Hay veces que yo estoy leyendo la palabra y hay veces que sí, todavía no entiendo muchas cosas. Especialmente en este mundo que va cambiando tan rápidamente. Dices, ¿cómo puedo aplicar la palabra de Dios a estos días? Tengo que regresar a este pasaje y decir, pues mira, pídele a Dios. Él da con abundantemente. Tenemos que pedir con fe. Y Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Y es algo que nos debe dar mucha seguridad y nos debe dar aún mucho deseo de querer estar aún más en la palabra. Pero recuerden, esta relación que tenemos en Cristo, esta relación de amor que tenemos con Dios, está algo condicionada, ¿verdad? Está condicionada. ¿Cuál es esta condición? Pues si amamos a Dios, vamos a permanecer en su palabra, ¿verdad? Tiene que haber, tenemos que estar obedeciendo. Si no estamos obedeciendo, y ahora me gustó que estaban hablando mucho de eso, si no estamos obedeciendo, No vamos a, si estamos en pecado, no vamos a poder entender la palabra de Dios. No vamos a poder entender para nada. Pues seguimos aquí. Entonces vemos aquí ahora el versículo 28, voy a leer este, dice, salí del Padre y he venido al mundo de nuevo. Salí del Padre y he venido al mundo de nuevo, dejo el mundo y voy al Padre. Y esto va a tener mucho que ver con la convicción que esto va a traer en los discípulos. Versículo 29 y 30, y esto es algo muy cómico, aún 31, sus discípulos le dijeron, he aquí que ahora hablas claramente y no usas lenguaje figurado. Entonces, prácticamente lo que los discípulos están diciendo es, ahora ya entendemos. Es como, no sé si les ha pasado a ustedes, pero hay veces que te están dando instrucciones de algo y te dicen, ¿entendiste? Y aunque no entendiste papas, tú estás como, sí, entiendo. Yo creo que le está pasando lo mismo aquí a los discípulos. Yo creo que por su orgullo, yo sé, por mi causa, como yo no me quería hacer ver como un menso, entonces por eso es como decir, sí, entendí. Yo creo que también aquí los discípulos, con todo respeto digo esto, pero yo creo que por su orgullo ellos no querían hacerse ver muy, muy tontos, ¿no? Como, no queremos molestarlo, a lo mejor esta es la actitud. Y por eso le dijeron, el versículo 29, sus discípulos le dijeron, he aquí que ahora hablas claramente y no usas lenguaje figurado. Ahora entendemos que tú sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que tú viniste de Dios. Y pero Jesucristo, Él sabe exactamente lo que está pasando por la mente y en el corazón de los discípulos. ¿Qué les dice el versículo 31? Jesús le respondió, miren los signos de interrogación. Dice, ¿ahora creéis? ¿Ahora creéis? No habían creído. No, todavía. Debo aclarar, habían creído para salvación. Pero las cosas que aquí les estaba hablando, todavía no, como que no les hacía clic. No entendían que en unas horas iban a pasar por todas las tribulaciones. Todavía no entendían esto. Ellos todavía estaban muy afianzados en Cristo y que nada les iba a suceder, pero Cristo les estaba claramente diciendo, van a sufrir mucha persecución, van a sufrir muchísimo ustedes, pero ellos todavía como que no sentían el peso. ¿Y cómo sabemos esto? Pues, seguimos ahí en el 32. Les acaba de decir, ¿ahora creéis? No, ustedes no han creído. Mira, el versículo 32, mirad, la hora viene y ya ha llegado, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Está hablando de permanecer en Él, está hablando de amarlo a Él, pero Cristo ya sabía lo que había en su corazón, lo que había en su mente, y que eran hombres sin convicción todavía. Que todavía eran hombres sin convicción. Y que en unas horas, en unos instantes, ellos van a rechazarlo y dejarlo solo. ¿Por qué? Porque no tenían convicción. Tenían fe inadecuada. Tenían fe para salvación, sí, pero no tenían esa convicción. No la tenían. Una cosa sí, no debemos ser tan duros con los discípulos. Una de las cosas que sí vemos en ellos es que sí escuchaban a Jesucristo. Y todas las palabras que Él estaba diciendo, la escuchaban y decían, este hombre, no entiendo todo, a lo mejor decían, pero esto sí es verdad. Algo en ellos decía, esto sí es verdad. Yo me he encontrado en situaciones así, como hay muchas cosas que yo todavía no entiendo, pero algo que sí sé es que Cristo es mi Salvador. Algo que sí entiendo es que yo soy muy pecador y que también sé que por mi pecado yo iba a ir al infierno, pero al aceptar a Jesucristo sé que voy a tener vida eterna, que Él pagó por mis pecados y que voy a ir al cielo. Esto sí sé, y eso es lo que me ha mantenido aún a querer conocer un poco más. Y vemos la misma reacción en Juan 6. No tienen que ir ahí, yo voy rápidamente. En Juan 6, y vemos que muchos de sus discípulos se iban, de los discípulos se estaban retirando, pero vemos aquí, el 67 dice, entonces Jesús dijo a los 12, ¿acaso queréis vosotros iros también? Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Y vemos lo que dice aquí, tú tienes palabras de vida eterna. Había algo que ellos sí entendían. Y aún vemos aquí también en regresando al capítulo 16, una de las cosas que sí saben de Jesucristo, que le atribuyen a Jesucristo, es la omnisciencia que Él tiene, que Él conoce muchas cosas. Versículo 30 dice, ahora entendemos que tú sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. ¿Por qué? Porque acaban de ver que ellos estaban pensando en querer preguntarle a Jesucristo qué significa que en un poco de tiempo y que te vas a ir y que lo vas a ver. Ellos estaban pensando en querer preguntarle, o a lo mejor estaban entre ellos discutiendo, pero Jesucristo les dijo, ¿ustedes quieren preguntarme esto? Entonces sabe, y lo ha hecho varias veces Cristo a ellos, entonces saben que, esta persona, él tiene un conocimiento mucho más elevado que nosotros. Él tiene conocimiento como Dios. Sabemos que Él viene de Dios por todo lo que ha dicho, todo lo que hace, obviamente, pero esta persona viene de Dios. Entonces, sabe, ¿no? Entonces le atribuyen esto cuando dice, ahora entendemos que tú sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Le están atribuyendo algo que solamente a Dios se le atribuye de ser omnisciente a Jesucristo. Aún así, no están entendiendo todo. Y por eso es que Jesucristo tiene que prácticamente exponer su falta de convicción. Y ya para terminar, dice, mirad, la hora viene y ya ha llegado en que seréis esparcidos, cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Dice, y sin embargo, no estoy solo. Porque el Padre está conmigo. Él sabía lo que había en el hombre. Y ahí en Juan 2, 23 y 20, al 25, él dice que él no se afianzaba en los hombres, porque sabía lo que había en el corazón de los hombres. Aún vemos que también en sus discípulos no se afianzaba en lo que sus discípulos iban a hacer, en quién ponía su confianza, en Dios, Padre. Por eso aquí dice él, no, sin embargo, no estoy solo porque el Padre está conmigo. Cuando todos los demás lo van a dejar, cuando el momento difícil llegue, por falta de convicción, por querer salvar su pellejo, van a dejar a su Salvador, lo van a dejar solo. Pero dice, el Padre va a estar ahí conmigo. Yo voy a seguir. Es mi misión. Y Dios Padre va a estar ahí conmigo en todo. Pero vemos aquí, y con esto vamos a terminar, el versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Se me hace muy interesante, a pesar de que Jesucristo les acaba de decir que eso es como ellos van a reaccionar, aún así, a mí, si yo sentiría que me van a abandonar, yo me sentiría súper indignadísimo. Y yo diría, ¿sabes qué? Ya, mi trabajo con ustedes. Yo estaría tan impaciente que diría, ya estuvo, ya no tengo nada, ya no quiero ver nada con ustedes. Ustedes me van a traicionar, me van a dejar solo. Tristemente, eso hubiera sido mi reacción. Pero vemos aquí que Jesucristo dice lo opuesto. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Para que en mí tengáis paz. Sé que va a pasar esto. Y sé que aún lo que les acabo de decir que ustedes van a hacerme a mí, de dejarme solo, son noticias malas. Yo creo que los está sacudiendo. A lo mejor pensaban que iban a ser fieles hasta el final. A lo mejor esto es lo que ellos pensaban, pero no. Ahora Cristo les dice, esto es lo que ustedes van a hacer en unas horas. Pero dice, pero estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Que tengan paz. Les está dando consuelo. Los quiere animar. Aún los quiere fortalecer. Dice el versículo, en el mismo 33, dice, en el mundo tenéis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ya venció él al mundo. Ya lo venció. Y esta debe ser la fuente. Esta debe ser la fuente de nuestra confianza. La fuente de nuestra convicción. Eso es lo que debe de ser. Y solamente para aplicarlo, pues tenemos, como les digo, hice referencia a, pues el mundo está cambiando. Y hemos, obviamente son, no son noticias, pero han sido sí noticias grandes. Pero tenemos cosas como la legalización de la marihuana, como aún la legalización de matrimonios homosexuales. Y vemos, pues tenemos aquí la Biblia, la palabra de Dios. Y hay veces que, pues decimos, ¿qué? ¿Cómo vamos a complementar las dos cosas? ¿Cómo van a juntarse? Pues es obvio, no vamos a, nunca va, la Biblia va a estar de acuerdo con lo que las leyes están pasando. Nunca. Y si nosotros mantenemos la convicción en mantenernos en la palabra de Dios, y sí, yo estoy seguro que hay, pues como por ejemplo lo de marihuana, yo sé que hay beneficios médicos en cuanto a la marihuana. Yo sé que aún mi abuelita pues, tenía una como, no sé, alcohol, le echaba marihuana y que te lo untas y que te ayuda con las coyunturas. Yo sé que hay razones médicas que se pueden usar. Pero la convicción debe de ser de mantenernos puros y fieles a la palabra de Dios. Si de veras hemos llegado a creer en Jesucristo como nuestro Salvador, y que creemos que la palabra de Dios es la verdad, pues vamos a mantenernos en esto, y por eso lo vamos a sufrir. Ahora, para poder relacionar como cosas como lo que la legalización de la marihuana con la Biblia, pues es algo que debemos de ir a Dios y pedirle a Dios, Señor, dame conocimiento de todas estas cosas. Y Él mismo nos los va a revelar. Tenemos acceso directo a Dios. Tenemos acceso directo y Él nos va a revelar todas estas cosas. Y para que podamos tener convicción. Ahora el día, como el homosexualismo, los matrimonios homosexuales. Una de las cosas que dicen es todo por amor. El amor llega a triunfar. Yo vi muchos de esos letreros y es lo que decía, el amor triunfó. Y era para poder hacer esto. Y sí, la Biblia habla mucho del amor, pero eso no es el amor de lo que la Biblia está hablando. Y si tú dices esto, vas a sufrir. Vas a sufrir. Sí, es permitido en cuanto a la ley. Pero no todo lo que la ley permite, la Biblia permite. La palabra de Dios permite. Y ahí es donde tenemos que pedirle a Dios. Hay aún cosas que están aún más grises que podemos decir. Más grises. Pero en esos momentos tenemos que pedirle a Dios, Señor, muéstrame. Muéstrame qué es lo que tú quieres. La postura que tú quieres que yo tenga en cuanto a estas cosas. Y Él está dispuesto, Él quiere. Él quiere que nosotros seamos un pueblo, que seamos su gente, que vivamos de acuerdo a Él. Y para eso necesitamos información, para eso necesitamos convicciones. Y aún si nosotros decidimos ir en contra de estas lo que la ley está permitiendo, pues dice, yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Sí, el sistema del mundo va en contra de los valores de Cristo. El sistema del mundo va a golpearnos fuerte. Y aunque tengamos que morir por creer en Jesucristo, dice aquí, yo he vencido al mundo. Aunque nos venzan físicamente, y aún argumentando si nos vencen, sabemos que Él ya tuvo la victoria en cuanto al sistema de este mundo. Y esta debe darnos aún más convicción. ¿La convicción en qué? En la palabra de Dios, en Jesucristo. Entonces, sé que yo tengo mucho en qué trabajar. Porque sí, hay veces que sí es difícil. Ves que todos te están atacando. Te atacan y que te tiemblan hasta las rodillas, ¿no? Pero si de veras que hemos creído en Cristo, nos vamos a mantener firmes en su palabra, pelear hasta el fin. Porque sabemos que de todos modos la pelea ya está ganada. Cristo la ganó en la cruz. Y es la paz que Él solamente puede ofrecer. Vamos a orar. Padre, Señor, gracias por tu palabra y gracias, Señor, por el Espíritu Santo que tú nos has mandado a que more en nosotros. Y te pido, Señor, que vivamos de una manera que te honre y te glorifique. Y pedimos, Señor, que sigas mandando tu sabiduría abundantemente a nosotros. Sigas creando convicciones en nuestras vidas y que nos des las fuerzas para seguir manteniéndonos firmes. Gracias, Padre, por tu palabra y, Señor, gracias que aún a pesar de que somos cobardes y nos doblegamos ante la fuerza de este mundo, Señor, aún ahí sigues tú ministrando a nosotros, como lo hiciste con los discípulos, lo sigues haciendo nosotros. Y te pido que te damos gracias por ese ministerio que tú tienes para con nosotros. Te pido que nos sigas dando aún más fuerzas para resistir este mundo que va cambiando para peor en contra de ti. Gracias, Padre. Te pido que nos cuides y nos protejas a cada uno de nosotros de caer en lo engañoso del diablo, Señor. En el nombre de Cristo pedimos esto. Amén.